Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias de Mundo Creepy.
A finales de la década de los 90s, en Oregon y Texas, comenzaron a surgir muchos reportes de avistamientos extraños relacionados con unas criaturas que se asemejaban a niños entre 6 y 15 años de edad, los cuales tenían un rasgo particular que fue lo que les dio el nombre por el que se les conoce, ya que sus ojos eran completamente negros. Estos seres que muchas personas asocian con demonios suelen aparecer en los hogares de algunas personas pidiendo permiso para poder entrar, algo que, según se cuenta, es algo que jamás se debe hacer, pues esto es una forma de darles el poder de atormentar a sus víctimas. Siendo una especie de leyenda urbana moderna, las historias de encuentros con estos niños han incrementado cada día más, fortaleciendo el mito que existe alrededor de ellos. Recientemente me enteré sobre el fenómeno de los niños de ojos negros, y al leer algunas de las historias, recordé algo que mi abuelo me contó cuando yo era un niño. Sobre un incidente ocurrido en Illinois a mediados del año 1918. Me parece algo muy extraño, pues la mayoría de las anécdotas no van más atrás de los años 80. Él me contó que aquel había sido un verano especialmente caluroso, así que en ese tiempo tenía todas las ventanas y las puertas de la casa abiertas, y en un particular día, mientras se encontraba leyendo un libro en su pórtico, decidió entrar a prepararse un sándwich y servirse un poco de agua, cuando de pronto escuchó un golpe en la puerta. Esto le pareció inmediatamente extraño, pues las visitas regulares simplemente le hablarían por su nombre, sabiendo que él estaba en casa. Así que pensó que quizás se podía tratar de algún vagabundo buscando comida o empleo. La casa que tenía en aquella época se encontraba ubicada muy cerca de unas vías del tren, así que era bastante común que algunas personas sin hogar vagaran por la zona de vez en cuando. Mi abuelo se acercó a la entrada y notó que había dos niños parados en la puerta, un niño y una niña menor, que estaban justo por fuera de la puerta principal. Una voz entonces se escuchó: «¿Podemos entrar a descansar? Estamos todavía muy lejos de casa». Él respondió que eran bienvenidos a sentarse en el pórtico, pero que entrar a la casa no era una buena idea, pues hacía demasiado calor como para que fuera cómodo. Mientras se acercaba más a la entrada, mi abuelo les preguntó si habían venido a través de las vías y recibió como respuesta algo que lo desconcertó un poco. «Necesitamos entrar. ¿Podemos?». Fue entonces cuando notó que había algo peculiar con estos niños, algo que los hacía ver diferentes a cualquier otra persona, ya que en primer lugar nunca lo veían directamente a los ojos, y la otra cosa extraña era que, según palabras de mi abuelo, esos niños estaban demasiado limpios. Esto era inusual, pues trepar trenes era algo que dejaba a cualquiera muy sucio. Había grasa casi en todas partes y el polvo del carbón volaba en todas direcciones. Incluso, a veces era común terminar lleno de raspones y cortadas en las manos o rodillas. Sin embargo, estos niños estaban limpios. «Como si estuvieran llegando a una escuela dominical», decía mi abuelo. No estaban sudando, su cabello estaba limpio y bien peinado. Simplemente no parecía que hubieran estado afuera, en aquel calor insoportable de verano, por más de 5 minutos. Mi abuelo entonces preguntó una vez más si querían quedarse en el pórtico, y la niña solamente repitió: ¿Podemos entrar? Unos momentos después, simplemente siguió preguntando frenéticamente: ¿Podemos? 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 Finalmente mi abuelo, desesperado, le dio un golpe fuerte a la pared y gritó: ¡Maldita sea, no! ¡No pueden entrar! La niña entonces se detuvo y ambos se quedaron de pie, callados, hasta que los dos, al mismo tiempo, levantaron la mirada y lo observaron fijamente. Tenían los ojos completamente negros, tan negros como la noche, contaba mi abuelo. La niña entonces dijo una última vez: Señor, ¿podemos por favor entrar? Sintiéndose de pronto mal, casi tan mal como si le hubieran dado un golpe en el estómago, mi abuelo simplemente se dio la media vuelta, caminó hasta la cocina y se sentó, sintiéndose mareado de la nada. Según cuenta, se quedó ahí hasta que su perro llegó corriendo, temblando como una hoja en el viento, decía él. Cuando finalmente salió otra vez, los niños no estaban por ningún lado, y mi abuelo, confundido y sin saber si aquello había sido una especie de alucinación causada por el calor o si en verdad ocurrió, simplemente decidió no contarle a nadie durante muchos años. A principios de 2008, mi papá tuvo una especie de encuentro con los niños de ojos negros. Él viaja mucho debido a su trabajo y en la mayoría de las ocasiones lo hace en avión, pero ya que la ciudad en la que vivimos es pequeña, a veces tiene que viajar una hora en auto rentado hasta la ciudad vecina, donde hay vuelos a más lugares del país. En una de esas ocasiones viajó por la noche y durante los primeros minutos de carretera, mi papá cuenta que todo transcurrió de forma bastante común. Sin embargo, de pronto se dio cuenta de que iba completamente solo. Es decir, no había ningún otro vehículo cerca y tampoco estaba cruzando de frente con otros, como era lo habitual. Aquello no era demasiado extraño, pero sí provocó que mi papá se pusiera un poco más atento a sus alrededores. Minutos más tarde, él cuenta que gracias a los faros del vehículo, que eran potentes, pudo observar a la orilla de la carretera lo que parecían ser dos niños, los cuales solo estaban ahí, de pie, sin hacer nada más que observar hacia la autopista. Debido a la velocidad que llevaba, el intercambio solo duró unos cuantos segundos, dejando completamente perplejo a mi papá. Durante unos minutos, estuvo pensando qué podían haber estado haciendo dos niños completamente solos en medio de una carretera y a esas horas de la madrugada. Aquello era suficientemente extraño, pero la cosa no terminó ahí. Más adelante pudo ver que otra vez había dos niños, que según lo que mi papá asegura, eran idénticos a los anteriores, y que si no fuera por la falta de lógica en el asunto, juraría que se trataba de los mismos niños, que ahora estaban un poco más cerca de la autopista. Ya asustado, mi padre solo siguió manejando, intentando encontrar alguna explicación ante lo que estaba viendo, pero antes de poder encontrarla, unos cuantos segundos después, los vio una vez más, ahora en medio de la carretera, parados ahí, observándolo directamente a los ojos. Fue entonces cuando, mientras los esquivaba por muy poco, pudo notar que ambos tenían los ojos completamente negros. Afortunadamente no ocurrió ningún accidente y mi papá pudo llegar a salvo al aeropuerto de la ciudad vecina sin encontrarse con nada más durante el resto del trayecto. Te lo juro, se veían completamente diabólicos, me dijo mientras temblaba de tan solo recordar aquella noche. Es una historia que mi papá no cuenta muy a menudo, pues realmente lo afectó bastante aquel encuentro. Yo no había escuchado sobre estos seres y él tampoco. Fue hace apenas unos cuantos meses cuando me topé con estas historias en internet. Esto ocurrió en noviembre de 2012. En aquellos años yo trabajaba en una gasolinera y mi turno era el nocturno. Sinceramente, a pesar de todas las historias y leyendas que contaban mis compañeros, durante mis primeros años no me topé con nada fuera de lo común, solamente con camioneros, conductores borrachos y uno que otro vagabundo que pasaba por la zona. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo bastante extraño, la primera y única cosa que me ha ocurrido y que yo podría considerar como algo paranormal. Alrededor de las 2 de la madrugada hubo un repentino corte de luz. Utilizando la lámpara de mi teléfono celular, pude guiarme hasta los generadores, mientras una muy tenue luz provocada por el generador de emergencia apenas me ayudaba a ver zonas como la caja registradora y el estacionamiento, mientras que el resto del establecimiento estaba sumergido en completa oscuridad. Dentro de aquella oscuridad, de pronto noté algo de movimiento. Al usar la lámpara del teléfono pude ver que se trataba de 3 niños montados en bicicletas que se dirigían hacia la puerta frontal. Finalmente llegaron, se bajaron de sus bicicletas y me miraron fijamente. Yo, un poco extrañado, les pregunté qué ocurría, pues estos niños no pasaban ni los 8 años de edad y definitivamente esa no era una hora adecuada para que anduvieran vagando por ahí. La única niña del grupo, que al parecer era la menor, me preguntó si podía utilizar el teléfono, así que me acerqué a la puerta y le ofrecí mi celular, pero ella con un tono de molestia me contestó: "No, necesito el teléfono fijo". Mientras señalaba hacia la caja registradora, donde en efecto estaba el teléfono. Justo después de voltear hacia donde esa niña había señalado, me percaté de que ahora me estaba mirando fijamente, y fue cuando también pude notar que sus ojos eran completamente negros. Incluso con la poquísima iluminación, era bastante claro que no se trataba de algún efecto óptico, pues me encontraba a tan solo un par de metros de distancia de ella. Agradecido por no haber abierto la puerta antes, simplemente les dije que no tenía electricidad y que no podía prestarles nada, pidiéndoles también que se fueran si no querían que llamara a la policía. Los 3 niños se quedaron ahí, de pie, ignorando completamente lo que yo les había dicho. Durante los que fueron probablemente los segundos más largos de toda mi vida, estos 3 niños que poseían una especie de aura muy aterradora, solo estuvieron ahí, mirándome fijamente. De pronto los 3 casi al mismo tiempo se dieron la vuelta, se subieron a sus bicicletas y se alejaron, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Desafortunadamente, el corte de luz había afectado también las cámaras de vigilancia del local, así que a pesar de que fui a buscar las grabaciones la mañana siguiente, no pude capturar ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Trabajé durante un par de años más en ese lugar y, como dije antes, jamás volvió a ocurrir algo así. No sé qué o quiénes serán esos niños, pero hicieron de aquel trabajo algo mucho más aterrador desde esa noche. Me encontraba completamente solo esa noche, pues mi familia había viajado a casa de mis abuelos un fin de semana, pero gracias a mis exámenes de la universidad me fue imposible ir. Regularmente estar solo era algo genial, pues podía ver la televisión hasta tarde, jugar con mi Xbox y comer en los horarios que yo quisiera, y siendo un adolescente era sin duda algo muy disfrutable. Sin embargo, la segunda noche, mientras estaba cenando, alguien golpeó la puerta. Ya que no estaba esperando visitas, me pareció inusual una a las 10 de la noche, eso sin considerar que afuera estaba helado, pues el invierno ya había azotado la ciudad. Así que fui a la puerta y me asomé por la mirilla, y del otro lado pude observar a un niño pequeño, no mayor de unos 7 años, que estaba con la cabeza agachada. Rápidamente creí que se trataba de algún niño perdido, así que abrí la puerta topándome de frente con él. Le hablé y le pregunté si estaba bien, pero no recibí ninguna respuesta. Le pregunté también dónde estaban sus padres, pero de nuevo él solo se quedó callado, mirando fijamente al suelo. Me preguntó entonces si podía pasar, y yo estuve a punto de decir que sí, pero había algo. Algo que me detuvo. Me sentía sumamente extrañado, pues en cualquier otra situación hubiera ayudado al niño sin dudarlo. Creo que cualquiera lo hubiera hecho. Pero una sensación dentro de mí crecía más y más, y no supe bien cómo explicarla. Era un sentimiento que me gritaba: ¡corre! ¡Cierra la puerta ya! De nuevo, el pequeño niño me preguntó si podía entrar a la casa, aunque ahora pude notar una especie de malicia en su tono, como si estuviera molesto o desesperado. Sin pensarlo más, simplemente cerré la puerta. Lágrimas comenzaron a correr en mis mejillas. No sabía qué estaba pasando. Me sentí aliviado y al mismo tiempo muy preocupado. Comencé a pensar cosas como: ¿qué pasaría si el niño muere allá afuera? ¿Sería mi culpa? ¿Yo sería un asesino? Pero al mismo tiempo, sabía que había algo malo con él. Sentía que si yo lo dejaba entrar, algo pasaría. Algo realmente malo. Después de unos momentos, me asomé de nuevo por la mirilla y a unos cuantos metros estaba él, ahí de pie, mirando justo hacia mí, y pude ver que sus ojos eran negros, completamente negros. Durante la noche volví a escuchar en un par de ocasiones que golpeaban la puerta y simplemente decidí ignorarlo. Estaba aterrado, sí, y la idea de que el niño podía morir por mi culpa seguía rondando mi cabeza, pero mi miedo de que algo pasara era mayor. Finalmente me quedé dormido y a pesar del miedo que tenía de que ocurriera, no hubo en las noticias ni entre los vecinos el anuncio o la noticia de que algún niño se había congelado en la noche anterior. Todo parecía transcurrir normalmente. Fue hasta entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta.
¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Todo sucedió una noche de invierno de hace no mucho tiempo. Recuerdo haber estado durmiendo plácidamente con mi esposo y mi pequeña niña, de casi 2 años, cuando fui despertada por los ladridos de Lucy, nuestra perrita. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a la pequeña cachorra totalmente erguida sobre nuestra cama, viendo fijamente hacia la puerta de la habitación. Esto me pareció un poco extraño, pero tomando en cuenta que tan solo tenía unos 3 meses con nosotros, asumí que era parte del proceso de acoplarse a la casa, así que decidí abrir la puerta y mostrarle que ahí no había nada. Sin embargo, en el momento en el que hice eso, Lucy salió corriendo hasta la puerta principal y se paró frente a ella para seguir ladrando y gruñendo con un odio que me hizo sentir muy incómoda. Esa misma incomodidad me hacía querer regresar a la cama, pero había algo que me empujaba, no físicamente, sino una especie de necesidad o impulso de seguir hacia adelante y abrir la puerta. Levanté mi mano y la acerqué al cerrojo, lo que hizo que mi mascota gruñera todavía más agresivamente, pero en el momento en que toqué el metal de la perilla, su actitud cambió. Comenzó a sollozar y se metió entre mis piernas, como si tratara de esconderse o buscar protección. Pasó de ser agresiva e intimidante a estar completamente aterrorizada. Este cambio de actitud provocó también una sensación extraña en mí, la cual me hizo retirar la mano y en lugar de abrir la puerta asomarme a través de la mirilla, para así encontrarme con una imagen bastante extraña. En el exterior había 2 niñas, una de unos 16 años, de piel blanca, cabello oscuro muy largo, recogido con una coleta y con un flequillo que cubría su frente.
jeans de color azul claro y una sudadera con capucha de color verde olivo. Esta chica no dejaba de ver hacia abajo mientras sostenía la mano de una niña más pequeña, de unos 3 o 4 años, que tenía el mismo peinado y llevaba también unos jeans del mismo tono y una chaqueta de color gris, vestimenta idéntica a la que mi pequeña estuvo usando durante el día. Como si eso fuera poco, también tenía en una de sus manos un pequeño oso de peluche, el cual también era idéntico al que era el favorito de mi niña. No sé si sería algo en específico o la unión de todos los elementos que venían ocurriendo hasta ese momento, desde la actitud de mi mascota hasta la apariencia de la niña más pequeña, lo que me provocaba escalofríos, los cuales no dejaban de recorrer mi cuerpo por completo. Lo que sí sé es que de ahí en adelante todo se puso peor. Y es que de pronto la mayor de las niñas dijo con voz firme y hasta un tanto inhumana: ¿Podemos usar tu teléfono? Escucharla me pareció tan aterrador, porque además de lo que ya conté, no había forma de que ellas supieran que yo estaba ahí, pues no había hecho ningún ruido, no había encendido ninguna luz y ni siquiera había intentado callar a Lucy. Seguí viendo a través del pequeño orificio hasta que la niña levantó por fin la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran completamente negros, sin expresión alguna o emoción humana en ellos. Como alguien que siempre estuvo interesada en los temas paranormales y las leyendas, rápidamente entendí lo que estaba pasando. Ya antes había leído sobre los niños de ojos negros, y sinceramente no podía creer que estuviera ante un par de ellos, separada tan solo por una puerta de madera. Obviamente no abrí la puerta, en su lugar comencé a retroceder, un paso suave a la vez. Sin embargo, cuando empecé a hacer eso, la voz de la niña cambió. Pasó de ser educada y firme a tener un tono hostil y amenazante mientras me decía: ¿Por qué no abres? No te haremos daño. ¿No crees que si quisiéramos ya lo habríamos hecho? Solo déjanos usar tu teléfono. Mamá está preocupada. Mientras más me alejaba de la puerta, Lucy volvía a tener esa actitud protectora del principio, pero el miedo en mí incrementaba, pues ya no me sentía segura. Llegué a mi cuarto, aseguré bien las ventanas y la puerta, encendí una pequeña lámpara y me metí en la cama. En ese momento escuché otra vez cómo la niña me llamaba en la puerta, y después solo hubo un silencio agobiante que se mantuvo durante el resto de la madrugada, mismo lapso de tiempo que me mantuve despierta, pues aunque lo intentara, no podía conciliar el sueño de nuevo. Mi esposo insiste en que solo fue un mal sueño, pero el miedo que siento cada vez que llega la noche y pienso que alguien puede llegar a tocar la puerta me dice todo lo contrario. La inquietud que me provoca el silencio de la casa cuando me encuentro sola me confirma que no lo soñé. Yo viví eso. Y es algo que, lamentablemente, nadie que conozco alcanza a entender.
Jamás había oído hablar de los niños de ojos negros hasta que tuve un encuentro con un par de ellos. Y entonces descubrí la gran cantidad de personas que aseguran haberlos conocido. Todo sucedió una noche de Halloween en la que mi esposo y yo estábamos solos viendo películas de terror mientras esperábamos a que algún niño llegara a la puerta pidiendo el típico dulce o truco. Eran ya las 10:30 de la noche y teníamos algo de tiempo sin recibir a ningún chico en la puerta, por lo que mi marido decidió que era hora de subir a tomar una ducha antes de dormir. Yo me quedé terminando la película, pero antes apagué la luz de nuestro pórtico y abrí la jaula de nuestra pequeña bulldog Chloe para que pudiera jugar libremente por la casa. Una vez que hice todo esto, volví a sentarme en el sofá, puse a reproducir el filme y acomodé mis pies, pues mi mascota había ido a acurrucarse entre ellos. Pasaron unos 4 minutos cuando escuché a mi marido abriendo la llave del agua y al mismo tiempo que alguien golpeaba la puerta de la casa. Lo primero que pensé fue que era alguien queriendo molestar, pues el timbre tenía una pintura fluorescente que lo hacía bastante visible con las luces apagadas. Pero cuando volteé a ver, noté la figura de 2 niños a través del cristal biselado de la entrada. Decidí ir a revisar, pues me parecía algo raro que 2 pequeños estuvieran ahí, ya que, como dije, tenía bastante rato que nadie llegaba. Me puse de pie y lo primero que hice fue ver dónde estaba Chloe, ya que no puede ver que camine hacia la puerta sin correr y tratar de salir. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente. Mi pequeña estaba arrinconada en la puerta trasera, viendo fijamente hacia la entrada principal, sin hacer un solo ruido. Esto me pareció tan extraño que me provocó cierta incomodidad, pues nunca había visto esa actitud en ella. Una vez que llegué a la puerta y la abrí, puse mi pie para evitar que Chloe saliera, y entonces me di cuenta de que había un niño de unos 8 años y una niña un poco mayor, de aproximadamente 12, junto a él. Les pregunté qué necesitaban, y la niña me dijo que si podían usar mi teléfono para llamar a su mamá, pues su hermanito estaba muy asustado. No puedo describir lo que sentí exactamente mientras estaba frente a ellos, escuchando a la pequeña mientras hablaba con la cara viendo al suelo, al igual que el niño. Pero era algo sumamente incómodo, algo inquietante, que me ponía bastante nerviosa. Les pregunté si no tenían un celular para llamar a su madre, pero solo se quedaron en silencio unos segundos, antes de que la niña me dijera que sus teléfonos estaban sin batería, por lo que necesitaban el mío. En mi interior había dos sentimientos luchando entre sí. Por un lado, sentía que debía dejarlos entrar y ayudarlos, pero por el otro, había una sensación que me impedía hacerlo. Les dije que me dieran el número telefónico de su madre y yo le llamaría, pero nuevamente se quedaron en silencio por unos segundos, y después ambos levantaron la cabeza para decirme que el pequeño estaba muy asustado y necesitaba usar mi baño, preguntándome si podía hacerlo mientras yo llamaba a su mamá. Sin embargo, en ese momento sentí un escalofrío horrible que erizó cada vello de mi piel, pues pude ver cómo sus ojos eran completamente negros, un negro tan intenso que hacía pesadas sus miradas. Me quedé en shock mientras los dos se abrazaban y comenzaban a llorar, pidiendo entrar a mi casa. Cuando pude reaccionar, cerré la puerta de golpe y regresé a mi sala, donde me quedé tratando de procesar lo que acababa de ver, mientras observaba por el cristal cómo los pequeños se alejaban de mi pórtico, tomados de la mano. Reuní algo de valor y me asomé a la ventana, desde donde los pude ver de pie, debajo de las lámparas de la calle, observando fijamente mi casa. Poco después comenzaron a caminar nuevamente y se alejaron poco a poco por la calle, hasta desaparecer. Le conté a mi marido lo que había sucedido mientras él se bañaba, y al igual que yo, no pudo explicar qué rayos eran esos niños. Por fortuna, esa ha sido la única vez que me topé con una de esas parejas, aunque fue suficiente para cuestionarme mi escepticismo con respecto a las historias paranormales.
Mi historia sucedió hace solo unos días. Era ya de noche y tanto mi esposa como mi bebé estaban dormidas plácidamente, la niña en su cuarto y mi mujer en nuestra habitación. Yo estaba batallando un poco para conciliar el sueño y cuando por fin parecía que lo iba a lograr, un ruido en el patio delantero de la casa me sobresaltó. Solo pensé, maldito gato, culpando a nuestra mascota. Traté de volver a dormir y nuevamente se escucharon los golpes. Esta vez decidí salir para llamarle la atención al gato con la idea de que no volviera a hacer ruido, pero no lo encontré por ningún lado. El problema ahora era que ya me había levantado, y eso me espantó el sueño por completo, por lo que decidí ir a la cocina a prepararme un té. Una vez ahí, algo me hizo voltear a la ventana, y pude notar cómo la parte superior de la cabeza de dos personas sobresalía por la parte inferior de la misma. Lo primero que pensé fue que tal vez se trataba de algunos amigos de mi primo, quienes a veces andan escondiéndose de la policía o lo buscan durante la noche para ir a fumar algo, y sinceramente no tenía intención alguna de discutir con ellos, así que solo los dejé ahí y me fui a la habitación de mi pequeña para revisar que estuviera bien. Sin embargo, nuevamente escuché los golpes que le había atribuido al gato o a los amigos de mi primo, pero esta vez en la pared de la recámara de mi bebé, y eso sí no podía permitirlo. Me dirigí hacia la puerta trasera y la abrí con la firme intención de correr a quien estuviera ahí, pero me llevé entonces una aterradora sorpresa. Frente a mí había dos niños, de entre 9 y 11 años, piel pálida y ropa antigua, además de un fuerte olor a moho, y lo más aterrador, un par de ojos tan negros como la propia noche en la que nos encontrábamos. En ese momento me quedé en shock, sin saber cómo reaccionar ante su presencia. Uno de ellos entonces habló diciendo, ¿podemos usar tu telégrafo? Esto solo incrementó la horrible sensación de incomodidad que sentía ya en ese momento, y sin dejar de verlos atiné a decir que no tenía servicio. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de ambos cambió, pasando de ser seria y educada a convertirse en una mueca de molestia y evidente rabia. Como pude, tomé algo de valor y abrí la puerta para regresar a la casa. Una vez dentro, puse el cerrojo y corrí a la habitación de mi pequeña. La tomé en mis brazos y el miedo aumentó cuando sentí que ésta no reaccionaba. Afortunadamente, momentos después, abrió los ojos y el alma me volvió al cuerpo, pues me di cuenta de que todo estaba bien. De pronto sentí, además del horrible miedo, un impulso abrumador de llorar, por lo que con mi bebé cargada comencé a inundarme en llanto, mientras los golpes en las paredes seguían durante varias horas más. Finalmente escuché otro ruido, la alarma de mi esposa, y solo entonces los golpes se detuvieron. Rápidamente me levanté y me fui a la habitación, donde mi pareja me preguntó qué sucedía. Yo, lleno de vergüenza y miedo, decidí no comentarle nada y solo le dije que había tenido un mal sueño. Pasé días pensando una y otra vez en lo que había ocurrido y llegué a la conclusión, no sé si correcta o equivocada, de que todas las historias que conocía respecto a las apariciones de esos niños eran de gente que había escuchado de ellos previamente, como si estos necesitaran del conocimiento del huésped para poder manifestarse. Por eso, hoy en día puedo decir que desearía nunca haber escuchado sobre ellos.
Hace unos 13 años, mi esposa y yo, recién casados, nos acabábamos de mudar de un pequeño pueblo a la ciudad. Yo creo que por eso tenía la mala costumbre de abrir la puerta cuando alguien tocaba, sin importar si sabía quién era o no, ya que así es como hacía en mi lugar de origen. Sin embargo, desde que me sucedió esto, no me quedaron ganas de volver a hacerlo. Sucedió una mañana en la que ambos nos estábamos preparando para ir a trabajar, aproximadamente a las 6. Mientras mi esposa se encontraba peinándose, yo estaba abajo, preparando la comida que llevaríamos a nuestros empleos. Entonces un par de golpes fuertes y secos resonaron en nuestra puerta. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia ella, pero cuando estaba a punto de llegar, una sensación de incomodidad en mi interior me hizo detenerme y pensar si debía abrir. Finalmente decidí hacerlo, pero solo lo que la cadena del pasador me permitiera. Al asomarme, vi que ahí afuera, sumamente cerca de la puerta, estaba un adolescente de unos 12 años, bastante pálido, con un atuendo un tanto antiguo. El chico no dejaba de mirar al suelo mientras sostenía una manzana mordida en su mano izquierda. Le pregunté qué necesitaba y me dijo que si podía entrar a la casa a resguardarse del frío. Por un momento pensé en aceptar la solicitud, pero había una sensación extraña en mi mente, algo que no puedo describir de forma exacta, que me impedía hacerlo. Le dije que no y que necesitaba que se fuera, pues estaba ocupado. Pero el chico, manteniendo el tono educado del principio, me dijo: «Bueno, al menos me puedes dar algo de ketchup para mi manzana». Esta pregunta me pareció sumamente extraña, pero eso no fue lo peor, sino que en ese momento levantó la mirada y pude ver un par de aterradores ojos completamente negros, carentes de cualquier otro color o de alguna expresión humana de sentimientos. El miedo se apoderó de mí y le grité que se largara o llamaría a la policía. Intenté cerrar la puerta, pero él la detuvo con su mano y me dijo fríamente: «No, no llamarás a nadie», mientras sus horribles ojos negros se clavaban en los míos. Empujé un poco más fuerte la puerta y logré cerrarla para ir a buscar a mi esposa, quien no sabía lo que acababa de pasar. Ella se encontraba en nuestra recámara, sentada en el borde de la cama, llorando desconsoladamente, presa de un miedo que ni ella misma podía explicarme de dónde venía. Una vez que logré que se calmara, bajé para continuar con lo que estaba haciendo, pero un escalofrío horrible cruzó desde mi nuca hasta los pies, pues justo en el centro de nuestra sala de estar había una enorme manzana roja y brillante con una mordida. Lo único que hice fue tomarla y lanzarla a la basura, sin poder quitar de mi mente la imagen del pequeño adolescente en la puerta de mi casa. Yo ya había escuchado sobre este tipo de seres o lo que eran, pero jamás pensé que un encuentro con ellos fuera tan aterrador. Hoy sé lo que se siente y créanme, no quisiera que nunca volviera a repetirse. Me llama mucho la atención que estas historias siempre tienen ciertos elementos, como las de los hombres de negro, por ejemplo.
O las de la Llorona, ¿no?
Las de la Llorona.
Estas leyendas que ya tienen cosas preestablecidas.
Hay variantes, o sea, por ejemplo, dentro de este mismo video hablamos de uno donde solo era un solo chico, más como un adolescente.
Sí.
Pero lo más usual en las historias de niños de ojos negros es que sean una pareja, o sea, dos niños, uno más grande que el otro.
Sí.
Y regularmente tratan de entrar a tu casa o en algunas historias a tu auto o negocio. Pero quieren que los dejes pasar, que esto me recuerda un poco como a los vampiros, ¿no? Que no sé qué pasa si alguien los deja entrar, no sé si habrá historias por ahí de gente que los dejó entrar y lo contó y sobrevivió, no sé. Uh-huh. O si es que les hacen algo, porque tampoco sabemos. Las personas dicen que sienten una sensación de miedo así horrible, pero hasta donde yo sé, no se sabe exactamente si es que les hacen algo o qué pasa cuando les abres la puerta y los dejas pasar.
Sí. Sí, sí, sí.
Que eso también da un poco más de miedo, porque quiere decir que no hay historias de quién los dejó entrar.
Y es ese miedo lovecraftiano a lo desconocido. No sabes qué
totalmente
pasa,
sí,
si los dejas pasar. Entonces, el día que alguien de la audiencia o alguien que está escuchando eso, incluso nosotros, lleguemos a tener un encuentro, no lo vas a dejar pasar porque no te vas a arriesgar. No sabes qué ocurre después, porque no hay gente que cuente qué pasó, porque sí, esto te da a entender que algo es horrible, ¿no? O sea, algo horrible pasa.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.